Empieza ya.
Me vuelvo, me voy.
Luego te veo,
Venga,
vale.
perdón.
Nada, hasta luego. Bueno, buenas tardes, comenzamos a grabar, ¿eh? En esta tarde súper primaveral, de cada uno con la alergia ya a tope. Y bueno, pues hemos estado a punto de hacer pellas, ¿sí? Ha sido Fernando el que nos ha incitado para que fuéramos a tomar una caña. Lo que pasa es que, bueno, estamos un poquito todos un poco alejados. También está conmigo aquí Ana. Venga, vamos allá con el tema 9. Nos queda nada ya de este tema, ¿vale? ¿Eh? Vamos a comentarnos. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a ver esa influencia de Tiziano, por tanto, los pintores del siglo XVII, que se ha dicho hoy, los diferentes trapadistas, la relación que va a tener también Tiziano con Rubens, al final también vamos a hablar con Rembrandt, y bueno, yo creo que va a ser a modo de repaso de cosas que hemos ido viendo también a lo largo de todo de este curso, ¿eh? Por lo tanto, quizás no nos va a sorprender demasiado ya porque es algo que vamos continuamente hablando de ello, ¿vale? Tiziano nos ha aparecido en varias ocasiones. Bueno, primero vamos a seguir el texto de. No vamos a complicar mucho la vida en esta exposición. Vamos a seguir el texto del profesor Carlo Cossato, que tenéis en vuestro manual. Y bueno, pues con esos temas, esos epígrafes que le ponen desde Ser Apeles, del mito del artista al canon de la pintura y esa imagen de Tiziano con la que comentamos. Bueno, pues ese mito que se va a iniciar, que se va a construir a partir de la propia muerte, del fallecimiento de Tiziano en el año 1576 a causa de la peste. Recordamos cómo Carlos V había ennoblecido al pintor, ya nombrándole Caballero de la Espada de Oro, algunos acontecimientos o algunos hechos ya memorables que relatan las cartas de Pietro Aretino, su amigo Ludovico Dolce, también las propias biografías de Vasari. Y bueno, pues a lo largo de esta exposición vamos a ver continuamente ese paralelismo que entre el Carlos V, que va a ser el nuevo Alejandro Magno, e incluso y Tiziano, el nuevo Apeles. Referencias a Castiglione, definiendo a Alejandro Magno como ese hombre de gran sabiduría, es el cortesano, decía, el hombre de gran sabiduría, de fuerza, de continencia, un hombre, un modelo a seguir, en este caso, pues como soberano, como humanista. Plutarco, otro individuo que ya va formando también la imagen del mito de Alejandro, como excelente también gobernante. Y Carlos V, bueno, pues como les decía, pues va identificándose con ese Alejandro, tanto el aspecto físico como moral al servicio del Estado. Plinio el Viejo, Apeles, el Estado, todo como modelo de artífices, y también que puede dominar, determine. Artista, Apeles fue el artista que superó a Protógenes, accedió a la perfección de la técnica, y ahora Tiziano, bueno, pues alimenta ese arte, la técnica, y se le está comparando continuamente con ese Apeles. Dolce, en Diálogo de la Pintura, hace referencia a la Tiziano, expresa su espesatura, otro concepto que vamos a ver también, ese descuido, que vamos a ver también a lo largo también de la exposición. La asociación de Tiziano y Carlos V en relación con Apeles y Alejandro, ¿no? Dentro de esa la relación, se relaciona Cadorino con la antigua tradición, en el caso de, y bueno, pues también el plano de las virtudes, políticos, morales, en definitiva, ahí tenés al final lo que hemos puesto, como tal como describe el profesor Carlos Cossato, ¿no? La imagen literaria fusionada, en este caso, ese relato que se viene llevando a cabo, confeccionado con las figuras históricas. Una forma de por una parte, de legitimación y también de reconocimiento, de representación tanto del soberano también como del pintor. De eso también hemos hablado en su momento también cuando en la asignatura de Artes y Poder. O sea, que este Apeles, ha por Alejandro, y pues, ahí le tenemos en esta imagen de Tiepolo, Alejandro, el grande, visita Apeles, mientras está pintando a Campaspe. Bueno, pues vamos avanzando. En esta imagen tenemos a Tiziano, también es Elio, y bueno, pues es un autorretrato de Tiziano, por una parte, y también está el Carlos V a caballo, muy bien, que en ese cuadro que tenemos, ese lienzo que tenemos en el Museo del Prado. Bueno, pues el autorretrato, aparte, como comentamos, como una imagen de nuevo Apeles. El pintor está mirando hacia la derecha, el espectador hacia la derecha, fundamental, como nosotros estamos observando la imagen. Pues una mirada que dice el profesor Cossato diciendo como mirando al futuro, ¿no? Esas manos recordando el valor instrumental, también la expresión de la propia personalidad del artista, el espectador que capta la imagen que el propio pintor nos quiere lógicamente transmitir, ¿no? Nos hace centrar la atención en él, en este caso, y el sujeto de la pintura es la de un hombre que a través de su obra, lo que nos quiere transmitir, pues ha conseguido un ascenso social, aparte con ese collar, con ese ropaje, ese interés de ennoblecimiento que se pretende. Una mesa en claroscuro, sobre la cual está apoyada la mano del pintor, ¿eh? Y bueno, pues podemos relacionarlo con su interés, posiblemente, en expresar la palabra, el pensamiento, ¿eh? Más, bueno, pues una relación de, como os vuelvo a repetir, de ese reconocimiento del pintor también ya entrado en años. Castiglione hace referencia a los toques con espesatura para presentar el rico cuello de piel, ahí lo tenemos reflejado, o la gran cadena de oro color púrpura que evocaría también a la realeza. También vamos a ver luego otro cuadro cuando veamos a Rubens, veréis también que aparece con ese tipo de cadena, también algo similar en la de la adoración de los magos, creo recordar. Tiziano potenciando una imagen intelectual de sí mismo. Tenemos otro cuadro que es el castigo de Marsillas, vamos a pasarlo, que está pintado al final de su carrera. La fuerza, la determinación de Tiziano, en este caso, pues transformadas en desilusión. Estamos al final de su vida y Tiziano en esta obra está representado en el papel de Midas, ese rey de Figias, de Frigia, lo vamos a hablar un poco más amplia información, que había conseguido que Dionisio le concediese el poder convertir en oro todo lo que tocase, claro, que tampoco podía comer. El artista, al igual que el monarca frigio, pide a Dios que le libere de ese poder que le impide tocar la comida, pues entonces no puede comer, se muere de hambre, ¿no? Otra vez estamos hablando de esa espesatura, ¿no? Para mostrar se muestra la dificultad, el sufrimiento a través de la pintura, esas machas, la espátula, podemos imaginar esa espátula corriendo a través del lienzo, haciendo esas composiciones cromáticas tan tizianescas. Rechaza al dios de la armonía Apolo, ¿vale? Infligiendo un cruel sacrificio mismo, similar al mundo, en este caso la introspección que tiene Tiziano, el mundo interior, ya como digo, al final de su vida, ¿no? Recordamos que en este testamento de Marsillas nos expresa cómo cuando Atenea inventó la flauta, empezó a tocarla, se dio cuenta de que se deformaba las mejillas, por lo que tiró el instrumento musical. Ahí tenemos al sátiro Marsillas, que lo encontró y consiguió tanto virtuosismo con la flauta que se atrevió a desafiar incluso al propio dios Apolo. Hay un jurado que para evitar ese desafío en el cual estaba Midas, el rey de Frigia, quien ocultó ese apoyo que tenía hacia Marsillas contra el resto de los jueces, y bueno, pues, en cambio, pues, en votación, en ese juicio, es Apolos, al final que sale vencedor y decide desollar al sátiro, y bueno, pues, ella representa esa escena, ¿no? Ese del castigo, ¿no? Ese dramatismo, ese momento, ¿eh? Tiziano, pues, aparece, representa al sátiro que está colgado del árbol, ¿eh? También podemos ahí ver colgadita un poco, estoy señalando, la flauta, esa parte está en la flauta, causante de su muerte. Aparece un amorcillo en la parte también en este ladito de aquí, desde la derecha, aparece un amorcillo acompañado de un perro, y luego, bueno, pues está contemplando, pensativo, o sea, el rey está contemplando la tortura, un perrillo lame la sangre en la parte de abajo, de este sátiro que le están desangrando. Otra imagen, pues aquí, Tiziano Becelio, la piedad. Tras la muerte de Carlos V, Tiziano abandona la inspiración, la metamorfosis de Ovidio, que le hubieran servido de inspiración para presentar a Felipe II a modo de ese nuevo Apelos, y surge de esta forma la piedad, esa pala posiblemente destinada al altar de su capilla funeraria, en el cual, bueno, pues aparece aquí un poquito la parte de abajo, aparece como arrodillado el propio Tiziano, a modo de San Jerónimo penitente, aparece este mito. Bueno, pues con la muerte de Tiziano se inicia ese mito del artista, y bueno, pues Giovanni Paolo Lomazzo, en su idea del templo de la pintura, convierte al pintor en uno de los siete gobernantes del arte, decía. Será Van Mander, vamos a ver esta diapositiva, con el libro de la pintura del año 1604, el que contribuirá a transformar el modelo tizianesco en un canon artístico europeo a imitar. Biografías que trata Van Mander en su libro, influidas por Vasari, y bueno, pues no son traducción holandés de su obra, que son la Vite, allá tenemos la Vita de los ilustres pintores holandeses y alemanes. En la primera parte presta atención al bello arte, al colorido, en oposición, decía, al arte del dibujo, otra vez esa dualidad, recordamos, esa dualidad entre diseño, colorido, esa polémica que a lo largo de estos siglos se viene plasmando, se viene debatiendo. Tiziano y los pintores venecianos en general se convierten en modelos de referencia. Asumen un papel de reivindicación de nuevas tendencias frente a aquellas líneas marcadas por la escuela toscana y también reflejadas por el propio Vasari. Las vidas de los ilustres pintores flamencos, holandeses y alemanes, Van Mender, trazan una tradición artística a la que Tiziano queda vinculado, por tanto, con ese nuevo Pérez que antes comentamos. Van Mender entrelaza diferentes anécdotas, contribuyendo a aumentar el prestigio y mito del Cadorino. Ahí tenemos la figura de Jan Kalkar, que durante su viaje a Venecia había trabajado como discípulo de Tiziano y emula el trabajo del maestro. También a Dick Barthes, que fue huésped, que vivió en casa también en taller de Tiziano, y que realizó un retrato del maestro. Y bueno, Antonio Moro, que también realizó una copia de Tanae de Tiziano, Pieter Verdi, creo, me parece que vamos a ver también. Pieter Verdi, que se inspiró como para sus grabados en la obra de Tiziano. Y bueno, pues otros amigos de Van Mander, como Gorcius, Cornelis, que fundó también una academia de pintura en Harlem y fueron también influenciados, como digo, por Tiziano. Tiziano se convierte, por tanto, para las generaciones sucesivas como ese modelo a imitación, ese modelo de referencia. La pintura se transforma en lo de los cánones que van construyendo la posibilitan la construcción literaria. Recordad los que tenéis asignatura también, la asignatura de construcción histórica y literaria, ¿verdad? La historiográfica, perdón. Pues un poco hemos hablado también de estos contextos. Pues en este proceso se encuadran las diferentes manifestaciones titianescas del arte europeo del siglo XVII, aquellas que vas levantando, pues plagios titianesco, copias, etc. Surge por una parte un mercado del arte en torno al coleccionismo de obra de Tiziano, titianescas, un sentido de coleccionismo, pues se pone de moda el afán de adquirir cuadros, pues recordar con la importancia que tiene la corte de los austrias españoles. Y bueno, pues ahí tenemos a Rubens, ¿no? El Rubens es el poder de la copia, ¿no? El punto de partida lo situamos en el año 1628, en el que llega a España. También recordad cuando hablamos de Rubens, como es un embajador, está intermediando con los problemas que se está causando en Europa en aquella época. Y bueno, pues en un momento de crisis, en Europa, estábamos en la guerra de los 180 años, la guerra de los 30 años, que termina el año 48, aquella con la paz de Westfalia, ¿os acordáis? Y bueno, pues ese desgaste de la corona española, los problemas que están surgiendo con nuestros soldados que están allí, esos tercios castellanos fundamentalmente que están interviniendo en las provincias unidas también en Holanda. Como digo, bueno, pues aquí tenemos a Rubens y le da posibilidad de retratar a la familia real y la intervención que también realiza en la Adoración de los Magos, de la cual vamos a hablar a continuación, un cuadro que había hecho previamente y sobre el cual va a ampliar incluso una vez, bueno, pues que se ha acercado a la obra, a la producción de Tiziano que está en los palacios de la corte de los Austrias. Vamos a pasar a esta diapositiva, la Adoración de los Magos. Como decía, pues fue del año 1609, aunque va a ser repintado en 1728, entre 1728 y 1729 por Rubens. Bueno, como os decía, vuelve de Italia en 1708, en Amberes ese año más tarde, se firma la paz de la Haya, la trova de los 12 años, entre 1709-1721. Y bueno, pues recordamos también que en aquella época Felipe II ha delegado en la infanta Isabel Clara Eugenia y también en su esposo, en esa tregua, en ese periodo de paz, va a pasar ese periodo, y al archiduque Alberto también, Carlos. Rubens acepta ser pintor de corte en Bruselas, vive en Amberes, colabora también y conoce a Jan Brueghel. Y bueno, pues con nuestros entornos también, las protecciones, por ejemplo, de arzobispo Borromeo, de Federico Borromeo de Milán, bueno, pues conoce, interviene y se acerca a personajes de corte, a personajes influyentes para los cuales va a ir trabajando. Recordamos aquel repertorio que realiza concretamente para ese Palacio de Luxemburgo, para María de Médicis, recordar el año 1621 a 1625. Bueno, pues cuando llega Rubens ya llega a la corte del rey Felipe IV en 1728, en ese segundo viaje. Tiene 51 años, no le es preciso buscar favores, si bien no renuncia a promocionar su estatus, pues se le concede el título de caballero, por una parte, por el rey Carlos I de Estuardo en 1660 y también por el rey español, por el rey de Austria, Felipe IV en 1631. Este rey español ya le había otorgado la condición de noble en 1624, por esas condiciones, por esas referencias que tenía y por las intervenciones que lleva a cabo como intermediario entre los problemas que existen entre los Países Bajos y España y la corte, bueno, pues también a propio de los conflictos y también Inglaterra. Bueno, pues esta adoración de los magos que tenemos en el Museo del Prado hay dos partes como diferenciadas, tanto en su estética como en la composición de los personajes que van surgiendo, que van apareciendo. Y bueno, pues incluso vamos a señalar algunas características en las cuales pues, se va a definir una primera parte que nos hace influenciado como por Tiziano y otra segunda, que era de la derecha, en la parte superior, pues que sí, ¿eh? Y ahí aparece un poquito lo que es la escuela, como digo, la escuela veneciana. Este lienzo original de la izquierda es el que recoge la adoración, el que aparece hacia el niño, como refleja esa imagen, esa luz. Fue encargada por uno de los magistrados de la ciudad de Amberes, concretamente en Nicolás Rocos, y al maestro de 1609 para decorar el salón de estado del ayuntamiento. La adoración fue ampliada, como os digo, ese viaje que va a realizar básicamente Rubens, en su estancia entre el año 1628 y 1629, tanto en la parte superior también como en la parte de la derecha. Como os digo, bueno, pues, en la parte inicial de la adoración, concretamente la primera hacia la izquierda, el niño es el foco del que parte la luz, podemos observarlo. También cómo se refleja los rostros iluminados de esos reyes que se acercan, reyes magos, y además pues ese paje pequeñito que aparece casi aquí en el centro de la imagen también con ese color blanco del ropaje que lleva, y como también pues como ese como es tan rubio y la carita también muy bien iluminada. Observar también la riqueza de telas, la variedad de color, bueno, pues todo eso nos está recordando sin duda alguna aquellos tonos, aquellas imágenes que hemos conocido de la pintura veneciana, de los maestros venecianos. A 1628, pues como os digo, es la parte superior y también aquí a la derecha, y entonces, bueno, pues aparecen ya unos torsos, aparecen unos brazos, aparece una serie de escorzos, movimientos, que contrasta esta parte con la, digamos, la de la izquierda nuestra, en la derecha de la imagen, en la que se observa, pues quizás, una especie de tributo o homenaje hacia Miguel Ángel, ¿no? Esos cuadros, esos cuerpos, esos torsos desnudos, musculados, como digo, en el corto, pues seguro que es un recuerdo o la imagen que le supuso la contemplación de la Capilla Sixtina en Roma. Y en la parte superior pues tenemos unos angelitos, unos niños, que también son un añadido del año 1628. Observar que la riqueza de paños, el corrido, las posturas, los juegos de luces, que provienen de las diferentes antorchas que llevan los personajes, los individuos, que van resaltándose en ese marco un poco más oscuro, más tenebroso en la parte de atrás, superior que aparecen las cabezas de los caballos, ¿verdad? No hay un espacio muy vacío, está casi todo como abigarrado, mostrando, cierto, como digo, más equilibrio, más serenidad, lo que diríamos la parte más estática, la parte más de la izquierda nuestra de la imagen, y demás. Bueno, también hace un juego muy interesante, como vemos, con diferentes planos de los personajes, cómo juega, cómo con ellos, y ese sentido de profundidad que va dando. Por cierto, que se autorretrata, aquí a la derecha, en la parte de arriba, parece que tenemos una imagen, que lo define bastante mejor. Está detrás del séquito de los reyes, entonces tenemos un detalle, ahí lo tenemos el detalle, lo digo. Y bueno, pues se representa con el ámbito de la unidad de un caballero, que aunque está así como de espaldas, no se ha llevado todavía a cabo ese nombramiento de envejecimiento, y bueno, pues no se define tampoco la orden de caballero a la que pudiera aludir también la cadena que lleva. Recordar, ahora lo podemos unir con el autorretrato, como he visto anteriormente, también de Tiziano. Vemos esa imagen de pasado la diapositiva. Bueno, me he salido. No, aquí la tengo. Uy, menos mal, he dado una pestaña, digo, he salido de la grabación. Bueno, pues volvemos otra vez, vemos esa mirada que atraviesa diagonalmente la escena, recordamos, para centrarse en el niño que está con su madre, con la Virgen. Y bueno, pues un lenguaje que nos dice el profesor, autor de este capítulo, haciendo la comparación que posiblemente pues es ese símbolo del mensaje de carácter diplomático que tenía el propio Rubens en esas iniciativas en la paz del año 1609. Carlos V también firmó la paz de Habsburgo en 1555, comprometiéndose a libertad, recordar un poco los orígenes de estos conflictos, de esta guerra, ¿verdad? La libertad del culto de los protestantes. Y en este caso, bueno, pues aparecen los tres magos de Oriente, que son los reyes de Europa, a inclinarse ante la única verdad que les une, es decir, esa mediación que sería, sin duda alguna, Jesucristo Salvador. Bueno, pues una mediación, Jesucristo Salvador, los reyes, la mediación diplomática que realiza en ese ámbito de carácter político, pues también por parte de el propio Peter Paul Rubens. Bueno, pues Rubens como nuevo Apeles, ¿no? Hemos hablado de esta diapositiva, ya lo hemos visto, también ese texto lo hemos trabajado. Y bueno, pues otra simetría entre Alejandro y Apeles, aquello que habíamos hablado de Carlos V y Tiziano, pues ahora se va a transformar, ¿eh? Y ese Rubens se ha convertido en esta forma o en el nuevo Tiziano o en el nuevo Apeles, ¿eh? Un nuevo canal a través del cual los gobernantes pueden comenzar a hallar esas líneas culturales afines para llegar a la concordia religiosa, en ese papel intermediario, acuerdos políticos, acuerdos económicos entre estados. Intermediación que se va a ver truncada porque esa tregua de 12 años se romperá y luego, pues, justamente, pues, la tregua de los 30 años también se va a prolongar, ¿eh? Recordamos también que incluso, pues, España continúa esa guerra con Francia, también a la paz de los Pirineos, y que Rubens ha muerto, mientras tanto, hace el año 1640. Bueno, pues Rubens asimila el modelo tizianesco, y bueno, pues al poder copiar los cuadros, como decíamos, de Tiziano, en la colección de los Austrias españoles. Se está colgando, por lo menos aquí se está colgando la diapositiva. Vamos a ver si podemos pasar en este caso. Sí, ya la tenemos, no puede ver bien, ¿no? Como decía, bueno, pues copia, todas las cosas de Tiziano. Copió todas las cosas de Tiziano que tiene rey, ¿eh? También te hacía referencia al rey Felipe IV, ¿eh? Una de las referencias que decía Pacheco en el año 1649, aquel suelo de Velázquez. Fue especialmente significativo la copia de las mitologías, aquellas poesías, las poesías de Felipe II, que sabéis que hemos estado hablando continuamente también a lo largo de los temas anteriores. Tenemos uno de esos ejemplos, ¿no? Tan maravillosos, tan preciosos, que es el rapto de Europa. Vamos a parar ese rapto de Europa. Estos días, hago un paréntesis y os cuento algunos detallitos. Antes de entrar están mis alumnos del cursito de segundo de bachillerato, ¿eh? Y te podemos ir a ver luego, veniros, si quieres venir ahora, luego te vemos que hay otra asignatura, y están por esa sala ahí estudiando. Y le comentaba el otro día de la importancia del desarrollo de la estética, ¿no? Lo que decía el profesor Claramonte de la creación de repertorios, ¿no? Y también cuando hablamos de la necesidad de desarrollar sensibilidades, ¿no? Y a partir de esas sensibilidades se desarrolla el gusto, se encuentra la belleza y demás. Yo creo que es uno de los rasgos más importantes que tenemos que tener los amantes del arte, por supuesto los graduados en esta carrera, ¿no? Pero cualquier persona que desarrolle sensibilidades. Les ponía el ejemplo de las hilanderas. Es que es a propósito de este rapto de Europa, que yo creo que se ha aceptado el que le hayan puesto en el Museo del Prado, a ver, que lo he dicho en alguna ocasión, ahí junto a las hilanderas, ¿no? Lo que los chicos habitualmente, como de los mortales, identifica un cuadro, que es el cuadro de Velázquez con ese cuadro de las hilanderas, al final, en ese repertorio, en ese conocimiento, se suman más sensibilidades y cobra otro valor, ¿no? Cuando empieza a decir, bueno, pues que aparece Atenea allí, ¿no? Pero es que detrás aparece perfectamente esta imagen del rapto de Europa, que seguro que Velázquez, ¿eh? Había copiado a Tiziano y a su vez, bueno, pues su vez también lo tendría ahí, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que sigue siendo, no sé a qué venía un poco esto, para hacer un paréntesis en la aplicación, pero sobre todo voy a repetir, el valor que puede cobrar en el momento de tener una imagen, cuando la vamos conociendo, cuando nos adentramos, ¿eh? Cuando somos sensibles, cuando vamos conociendo, en este caso, un tema mitológico, lo vamos abordando, ya no es solamente las hilanderas, ¿no? Es ese pintor, que es pintor de corte, que quiere ser, además, ennoblecido también, que ha estado en Venecia, ¿eh? Que está en palacio, y bueno, pues utiliza una serie de lenguajes ahí tan maravillosos. Lo que es un simple cuadro, de verdad, que pues se ha transformado. Pues eso yo creo que es necesario que lo hagamos con los docentes, la gente amante del arte y demás. Y como digo, incluso pues más en estos tiempos también en el que fluye tan fácilmente la negatividad, que nos adentremos en esas cosas. Bueno, que me estoy poniendo un poco ñoño con esto y me estoy enrollando. Vamos a continuar con este rapto de Europa. Bueno, pues recordamos lo que nos sigue diciendo el profesor Cossato, ¿no? La atención a las formas, expresiones, reflejo del agua que va apareciendo, ese detalle, ¿no? Ese detalle del pez, que grande, que aparece por aquí, que está comiendo un pez chiquitito, pues otra es la analogía que representa una comparación, ¿eh? En el que a los problemas que es diplomáticos, a problemas europeos que están ocurriendo en aquel momento, ¿no? Es la repetición del cuadro de Tiziano, que está concretamente, que está en la Isabella Stewart Wagner, en el Museo de Boston, su original. Afirma claramente el valor y la consideración de su arte, ¿no? Paleta de tonalidades más frías y suaves que el tratamiento más suelto que el que había llevado a cabo en su momento Tiziano, ¿no? Esfumados, los tan oscuros, Permanecen también la colección personal del pintor hasta su muerte, cuando pasa a la colección de Felipe IV. Es una nueva reinterpretación de la composición de Tiziano. Y se recordará que Europa acabó paseando con sus amigas por las playas, ¿no? Y como, en este caso, Júpiter se enamora de la princesa, se transforma en toro, ¿no? O sea, lleva seguro que lo sabe mejor que yo, el mito, ¿no? Como es raptada, ¿no? Ese rapto, que es un rapto en su dimensión humana, que lleva llevado al mar abierto, donde es fácil perderse, ahogarse. Y bueno, pues es muy bonito, ¿no? La comparación que hace el profesor Cossato, Carlos Cossato, diciendo, el cuadro de Tiziano como previsión política, ¿no? España no conseguirá comerse a la pequeña República de Holanda, y aparece un pececillo ahí en la parte más de abajo, que aparece como esos peces cuando vamos a la playa y te picas un poco, ¿no? Que tiene esos pinchillos en la parte de arriba, que lo compara y creo que eso que puede ser perfectamente Inglaterra. Bueno, pues si recordamos que según se relata en la Metamorfosis, en el libro segundo Ovidio, Júpiter, como digo, enamorado de la princesa Europa, se convierte en un toro blanco con el fin de raptarla sigilosamente, se acerca a la playa, donde ella jugó con sus compañeros para traerla y llevarla mal adentro hacia Creta. El cupido, sobre un delfín, alude a la importancia del amor, mientras dos amorcillos, final de la parte de arriba, que están por ahí, con arcos, con flecha, anuncian el éxito del dios de la seducción. Como os digo, Rubén, pues, llega a ser fiel al cuadro original, y recordamos que ese cuadro original está en el Museo de Boston, esa región que os he comentado anteriormente. En 1623, en medio de las negociaciones. Este es el cuadro, sí, el cuadro de Tiziano, con esos rasgos más formales, algunas diferenciaciones que realizamos con la imagen anterior, lo tenemos, la imagen anterior, ¿veis? Pues comentaba que en 1623, en medio de las negociaciones para el matrimonio de Carlos I, el príncipe de Gales, y la infanta Ana María, hermana Felipe IV, se dispuso el envío a modo de regalo diplomático del rapto de Europa y otras dos poesías de Tiziano, en los regalos, Diana y Calisto, también Diana Acteón, y bueno, pues menos mal que esas pinturas no llegaron a Manolo Polo, se quedaron aquí, y en cambio Carlos I, pues sí que recibió la Venus del Paro, y también Carlos V, con un perro, el primero, que tenemos en Louvre, y luego el otro, que lo tenemos también en España, en el Museo del Prado. Seguimos avanzando, esta es la imagen que hemos comentado, esa Venus del Pardo, comentaba, que está en el Museo del Louvre, y cuando estuvimos hablando también, recordar de con el modelo femenino, la pintura del modelo, esa pintura femenina, ¿verdad? Uno de los capítulos que habíamos hablado de la asignatura, también parece que tratamos alguno este caso. Bueno, pues pasamos a la Adán y Eva, ¿no? Que estas imágenes que están en esa galería principal del Museo del Prado, que aparecen para que podamos comparar los espectadores estas dos imágenes, ¿no? Pues aparece este nuevo Tiziano, este nuevo Apeles, copiando en la imagen primitiva de Tiziano Vecelio, pues reproduce, como digo, el cuadro de Jadorino, y bueno, pues variando algunos detalles, lo tenéis, es muy interesante que leáis en el libro, no voy a detallar yo, en la página 257, habla de esas variaciones, en el libro te digo bien, esa actitud de Adán con la mano, que es una mano que casi está señalando la prudencia, es decir, nos estamos equivocando y a partir de aquí tenemos que buscar esa redención, ¿no? La actitud de Eva, que es muy parecida en las dos escenas, aparece un cuerpo más musculoso, más musculado en el Adán y Eva de Rubens, El niño ofreciendo la manzana, que no es un niño, que aparece un aspecto inocente, pero sí, aquí no se distingue bien la diapositiva, ya no lo veo muy bien. Pero aparece con esos cuernecillos y luego la cola de serpiente está diciendo que te ven, mira, que soy el diablillo, ¿no? Ese zorro que aparece en la parte de atrás, símbolo de la sagacidad. Y el añadido del papagayo sobre la higuera, también con su significado, lo digo, pues, crearos un poquito al respecto en el temario que aparece en el libro. En esta otra diapositiva hablamos de Borromeo. Borromeo, que escribe en ese museum, dice que las copias sirven para preservar y mantener con vida a las obras maestras del pasado, dice, hasta el punto de que pueden un día sustituir a los originales. Al final de su carrera, Rubens copia de nuevo a Tiziano. Es la ofrenda de Venus, esa bacanal de los ambrios, también pues estos dos cuadros, bueno, os he puesto el de Tiziano, me parece que luego os he colocado, quiero recordar que os he puesto también luego a continuación, voy a pasarla, os he puesto también las copias de Rubens, uno y otro, vamos a ver un poquito anterior. Bueno, pues recordamos esto, Tiziano se basaba en esos cuadros en Filóstrato el Viejo, y no eran las así, están completamente de Ovidio. Bueno, pues Rubens ofrece una impronta personal, una impronta propia. Se basa en sus recuerdos de su viaje a Roma, hacia la había hecho hacía 30 años. Y bueno, pues en el camerino también hacía esos cuadros para la pintura de Alfonso Deste. Las pinturas narraban cómo la música, el vino, exaltaba la sensibilidad de los sentimientos, los sentidos. Y bueno, pues esa embriaguez que llegaba a la armonía. Rubens, ahora va a representar estos temas, pues a modo de esas cuatro pinturas de la filosofía estoica, el control de la razón sobre el líbido, que decía Cicerón. Introduce diferentes variaciones, como el otro Titanius, el otro alter Titanius, muy bien, el otro Tiziano, ¿no? Bueno, pues según Borromeo, las copias mantienen con vida a las originales. Veis, aquí tenemos ese Pablo Rubens, la ofrenda a Rubens, toda una ofrenda a Venus, recordamos, esos matices personales propios, que muy parecidos, parecía por supuesto, al cuadro de original de Tiziano. Y bueno, pues otro fenómeno es Van Dyck. Van Dyck, que se acerca a Tiziano en torno a los años 1620, también 1621, con la ocasión de realizar el retrato de Thomas Howard, el conde de Arundel, el cual tenía en su colección diferentes pinturas de los maestros vicencianos, de aquellos maestros que hemos ido nombrando también, ¿verdad? Recordamos, Bassano, Tiziano, Veronese, etc. Pintoretto, etc. Entre las obras de Tiziano se encontraba un castigo, decía, de Masías, y bueno, pues el conde de Arundel, que era el final, ya tenemos esta imagen, y culto mecenas que protegía a los artistas, bueno, pues tiene un contacto entre Van Dyck y el conde, tiene un contacto en los meses previos al viaje a Inglaterra de pintor, y bueno, pues el conde había pedido a Rubens un retrato de su esposa a la talla y tarro. Ahí la tenemos, esa imagen de Pablo Rubens, que pinta. Que lo tenemos bien. Pues Arundel y Altella Talbot actuarán como mecenas, vamos a dejarlo marquetas, favoreciendo el viaje de Van Dyck a Italia. Arundel le procura autorización real para viajar a Inglaterra y Altella le acogerá en Venecia. En su estancia en Venecia, Van Dyck confecciona un diario de trabajo, un diario en el que va pintando, va recogiendo nota, la palabra tacuino, que es en italiano, donde realiza esos esbozos, esos dibujos, como digo, más italianos. Muestra mayor atención y los estudiosos pueden ver que muestra especial atención por Tiziano y trae diferentes temas, desde carácter religioso hasta otros temas, mitológicos, retratos y demás. Aquí tenemos esta otra diapositiva, muchacha con abanico, y bueno, pues es dibujada por Van Dyck en ese cuadernillo, en ese tacuino, adoptando los colores del vestido, y con el tiempo se convertirá, por cierto, en los modelos empleados para realizar el retrato de Grimaldi Cataneo, que está en la National Gallery of Art de Washington. Tenemos, me parece, esta imagen. Bueno, este es el texto. Y continuamos. El retrato de Alessandro Giustiniani. Bueno, pues Van Dyck se basa en la imagen de aquella imagen, aquel cuadro que había llevado a cabo, Tiziano, de Pablo III y sus nepotes, sobrinos, y también, por otra parte, aquel que no hipótesis, pero luego también el que había hecho Rafael Sanzio, con anterioridad. Bueno, pues se va el tiempo, se van imitando, se van. Y aquí tenemos este retrato de Alessandro Giustiniani. Vamos a ver un poco el corte anterior, el cual había pintado Tiziano. Fijaros cómo están colocados las manos encima de la mesa, ese corte. Aquí vemos a este Alessandro Giustiniani adopta una posición parecida a la que había tenido Pablo III en cuanto a su mirada, cómo se aferra también a la silla, igual que le ocurrió anteriormente, una imagen que comunica la dignidad del representado, ¿no? Un anciano que comunica fuerza, determinación, y bueno, pues el recuerdo también de cuando había sido ese dux, ese dogo de la República de Venecia. Y bueno, pues Van Dyck conlleva una variación del modelo tezianesco en cómo realizar la composición de las figuras en ese espacio, en esa composición. Es un lenguaje más visual, en sus formas, y en el que se trabaja quizás en esa composición más el dibujo que el propio colorido, como mencionaba en el calorino. Bueno, pues otra imagen es esta que tenemos aquí de Viena, la coronación de Santa Rosalía. Bueno, en 1627, Van Dyck vuelve a su ciudad natal, realiza trabajos para la confraternidad de célibes, y uno de estos es esta imagen, este cuadro, que son los restos mortales de Santa Rosalía, que se habían trasladado a Amberes, de Amberes a Palermo, y van conmemorando pues este hecho, ¿verdad? supone la asimilación de los modelos venecianos. Si vemos un poquito con detalle, pues nos está recordando desde el propio Tiziano, pues también pasando pues esas arquitecturas y más, ¿verdad? Pues esos ropajes, por supuesto, por Verones, ¿no? Recordamos algunas imágenes de estas que os comento. Tenemos el matrimonio místico de Santa Catalina. A ver, no. Este es el de Santa Rosalina intercediendo por la plaga en Palermo. También un trabajo del año 1724 de Van Dyck. Esas composiciones un tanto aéreas que nos viene ahí. Recordamos esta. Bueno, ahí lo ponemos puesto en inglés un poquito, ¿verdad? Pues está hablando de esa plaga que se llevó a cabo, pues se pintó el año 1724, pero lo está recordando, ¿no? La plaga, ¿eh? Y que se llevó a cabo, y pues un poco esa conmemoración que, como os digo, que se pinta, que se refleja en el mismo. Y os hablaba de la influencia, ¿no? De uno de ellos concretamente, bueno, pues ahí tenemos el matrimonio místico de Santa Catalina, de Verones, fijaros cómo está ofreciendo al niño, y el detalle que aparece en este caso, también de esa Salomé con la cabeza de Bautista. En este caso, pues lleva una bandeja con la cabeza y en la imagen primitiva, que os he comentado anteriormente, pues aparece también la bandeja, ¿verdad? Esta niña que aparece aquí a la derecha, pero con unas flores. Vamos pasando. Vertumno y Palmona, diapositiva de 45, ya la tenemos. Vamos avanzando. En el que Van Dyck manipula en este lienzo la Danae tizianesca. Tenemos esta imagen, aquí lo tenemos. ¿Recordáis esa Danae que hemos estudiado también nosotros? Ahí la tenemos, esa del Museo del Prado, ¿recordáis? ¿Sí? Luego los amores de Mirtilo y Parmona. ¿Sí? Avanzamos también. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Algo similar, ¿no? El grupo central evoca la bacanal de los Andrios, también de Tiziano, que aparecen en esos tacuinos, en esos apuntes. Fijaros, la imagen, ¿vale? Y esta otra. Bueno, pues, a su regreso a Inglaterra, Van Dyck recoge los frutos de su estancia en Italia. María de Medici puede admirar su colección, estudia en 1731, cuando acude a que éste le haga un retrato. La reina le admira lo que domina el cabinet de Tiziano. Dice un total de lienzos de Cadorino, aparece Persia Andrómeda, ¿eh? Aparece también la familia Benjamín, también otros de las imágenes que hemos estudiado, y la propia familia Benjamín, ¿verdad? Que está en la ciudad de Cádiz. En este cabinet representa cómo el artista es capaz de interpretar el papel de ese otro Tiziano, de ese nuevo Apelles, en comparación que hemos empezado a hablar. La imagen del rey. Antón Van Dyck vuelve en 1732 por segunda vez a Inglaterra para convertirse en ese pintor de corte. Carlos I ha firmado la paz con Francia y con España. Hay un aumento de tensión, un descontento de carácter social. Y bueno, pues ahí estamos hablando ya de aquellas intervenciones, lo que van a ser las revoluciones posteriores, Oliver, que lidera a los puritanos, la guerra civil y como Carlos I también es decapitado. Por el Parlamento, Van Dyck pintará para Carlos I, en el intento de reconstruir la imagen de la monarquía divina, la relación otra vez que establece ese recuerdo, igual que habíamos hecho antes de Rubens, pues ese nuevo, otra vez un nuevo Alejandro Magno, un nuevo Apelles, un nuevo Marco Aurelio, si podemos decir, ¿no? Con esos poderosos, esos reyes de corte montados a caballo. Bueno, lo tenemos, ¿no? Esa época, como os comentaba, no lo había leído ahora, no recordaba la evocación de la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Y bueno, pues se alude de nuevo a Tiziano, el pintor favorito, tanto para Carlos como Van Dyck, ¿verdad? Y cómo no, el recuerdo de Carlos V en la batalla de Mulder, ¿no? Bueno, pues elementos compositivos comunes de Rubens, ahí lo tenemos, de Van Dyck en los retratos ecuestres respectivos, y uno pues queda con un cuadro más amplio, orientación hacia la izquierda de lo que había hecho Tiziano con este otra imagen, concretamente con el retrato de Carlos V a caballo. Armadura, y mirada fija en el horizonte, el retrato de Carlos I, más cerca del Carlos V de Tiziano. Ahí tenemos los tres ejemplos. Por la parte, el de Rubens, ese Felipe II a caballo. Aquí tenemos el de, como os comentaba, el de Carlos V y el que pinta Van Dyck, el de Carlos I. Carlos I pretende demostrar su propia dignidad, ese ser capaz de intervenir entre los conflictos religiosos. ser capaz de mediar entre los problemas, tanto cristianos, entre esos partidarios, entre esos conflictos, tanto de carácter cristiano, entre cristianos y protestantes, que me estoy liando. Bueno, pues se reivindica la legitimidad, vamos avanzando, divina de su título. Se inspira en el modelo, como digo, de Felipe II, en referencia al retrato que había hecho también Felipe II para Antonio Moro. Pan X muestra la asimilación cultural del canon ticianesco, y otra vez vamos repitiendo, nos va diciendo el profesor, Carlos Carcosato, nos va diciendo esas referencias, esas imágenes de Felipe II, lo que hemos hablado de Tiziano, para hacer sus composiciones en el otro Carlos, acabar de Carlos Pedro Caballero. Bueno, pues más allá de Tiziano, hablamos ya de Rembrandt, vamos terminando la exposición de hoy, en el que, pues, esas cartas del año 1539 de Rembrandt a Tiziano, cartas al secretario de Federico Enrique de Orange, ¿no? Cierta distancia con respecto, decía, a los cuadros, que mejora su contemplación. Veréis también un poco las referencias que en vuestro libro, decía Vasari, tenéis alusiones similares al hablar sobre la pintura de Tiziano. De cerca no se pueden ver, mientras que de lejos se muestran perfectas. Parece que sus pinturas están hechas sin esfuerzo. Se engañan, pero se advierte, están muy elaboradas. En otra misma carta, otra carta al mismo Huygens, en otra carta que decía Huygens, demostrarse hábil, acercarse a Tiziano, imprimir un movimiento natural. Vasari también mencionaba parecer vivas las pinturas. Enfrenta su pintura con la espesatura. En la serie de La Pasión, Rembrandt, vamos avanzando un poquito, demuestra su capacidad al respecto, que encargará también esas cualidades de apelar, que tenemos ese desprendimiento, esa confrontación, que aparece el tema realizado por Rumes, para la señora de Amberes, y por otra parte tenemos a Rembrandt en ese desprendimiento también de la Pinacoteca de Múnich. Otras imágenes, también en este caso de la Ascensión, que os comentaba también, en la que se emula también a Tiziano. La primera, la de Rembrandt, la más pequeñita, esa que tenemos ahí, de Tiziano. Y bueno, pues se ponen las bases para no ser otro Tiziano, sino un Tiziano distinto, un Tiziano diferente a lo que estamos hablando de Rembrandt. Y bueno, pues ahí se rompe quizás esa línea de imitación, de copia, de apariciones que realizaban casi muy no sé cómo decirlo, esos otros apeles que habíamos comentado antes, tanto de Rubens como de Van Dyck. Bueno, pues la alteridad de Rembrandt, otra vez el profesor Corsato, también no solo se manifiesta en la capacidad de asimilar modelos compositivos de Rubens y Tiziano, sino en la apropiación de soluciones concebidas en el campo, por Van Dyck, en el campo del retrato, sin caer en una dependencia formal, palabras textuales suyas. Al final de su carrera, Rembrandt manifiesta los rasgos que más le vinculan a Tiziano. Incierto inacabado de las pinturas, técnica de composición directa, sobre la tela, la ausencia de un dibujo previo, y ahora pues esos rasgos, ¿no?, que nos acercan a esa espesatura, que decíamos en la pintura de manchas, o acordaros, ¿no?, aquellos crueles que decían, esos borrones crueles que decíamos también del Greco, ¿vale? Bueno, pues autorretratos de Rembrandt, que al igual que hizo Tiziano en su autorretrato en Berlín, pues para Rembrandt, aquel primero que habíamos visto, ¿os acordáis? Se habla de esa espesatura, lo nombraba antes, ¿no? La capacidad intelectual ya no solamente es el borrón, no es la mancha rápida, que sobre todo es, recuerdo también aquí hablaba de Castiglione, ¿no?, de la capacidad de emocionar, ¿no?, que puede realizar mediante su obra el pintor ante el espectador, ante aquel que lo observa. En 1540 declara conocer el modelo propuesto por el cortesiano en su autorretrato, basado en el retrato de Baltasar de Castiglione, pintado a su vez también en el Museo del Louvre, o sea, ese cuadro que es el Museo del Louvre de Rafael. Bueno, ahí tenemos esas dos imágenes, por una parte, la de Rafael Sanzio, Baltasar Castiglione, y luego, pues, la imagen similar, la que ha realizado, ¿veis?, Rembrandt, y que es el retrato que está en Londres. Bueno, pues, vamos terminando estas diapositivas, esta posición de la clase, bueno, nos hablamos un poquito, que todavía no han tocado, pero muy bien, bueno. Pues ya, pues, decir simplemente que esos autorretratos también de Rembrandt, pues decir que, bueno, pues que Rembrandt se representa llevando a cabo una declaración programática de su pintura. Hablamos de entrar en la capacidad de producir con facilidad emociones, y bueno, pues ese Federico Borromeo expresa que Mover es la capacidad de dar vida, así nos termina también Cossato su exposición, dar vida a los sentimientos con facilidad, sin esfuerzo. Y también suscitar emociones en el espectador. Fijaros en las diferentes asignaturas el valor que cobra también la sensibilidad, el desarrollo de sensibilidad, ese desarrollo de llegar al espectador, de suscitar esas emociones, ¿verdad? Bueno, pues Tiziano, terminamos con ello, se convierte en un canon europeo de referencia. Rembrandt imitará a Cadorino, vuelve sobre sus cuadros, con los colores, en diferentes ocasiones. Y bueno, pero no sobrepone color sobre color, sino que retoca, realiza un ligero y progresivo viraje tonal, hace que el claroscuro sea profundo, y en este caso, dice Cossato, dice movere expresar. Bueno, pues con esto vamos a terminamos la exposición de hoy, terminamos el tema 9, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Ana, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, muchos datos, ¿verdad? Pero bueno, simplemente que nos queda ese hilo conductor, ese reconocimiento que se hace pues a posteriori, ya tras la muerte, hemos partido de la muerte de Tiziano, ¿verdad? Ese reconocimiento que se va a plasmar en pintores posteriores, nos hemos centrado fundamentalmente en Rubens, qué relaciones tienen con las cortes europeas, con el diplomático, ese símil, ese paralelismo que establece el profesor Cossato con la situación política que aparece en ese momento. Hemos hablado también de Van Dyck, ¿verdad? Y hemos hablado también, lo último, aún un poquito menos, con Rembrandt. Entonces, ese hilo conductor, que en otro momento determinado también nos ha aparecido, por ejemplo, también con Velázquez, del cual hemos hablado también en relación con Tiziano. Y bueno, pues es verdad que, como en este libro hay diferentes autores que se encarga en diferentes capítulos, hay veces pues que o tratan un mismo tema, de forma muy parecida, o de distintas vertientes. Pero bueno, yo con todo esto nos queda, yo seguro que al final del curso nos ha quedado una visión muy general, esa influencia del modelo de la pintura, que es lo que nos interesa. Y bueno, pues nada, que vayáis trabajando. Mi función, yo creo que es muy sencillita, ¿no? Intentar facilitaros a medida de lo posible, con estas diapositivas y demás, todos los temas, estas explicaciones. Y nada, pues, una horita tampoco podemos hacer mucho, ¿de acuerdo? Bueno, Fernando Mendioso Velázquez, claro, sí que nos está engañando completamente. Hay unas hilanderas cogiendo ahí ese taller, ¿verdad? Y resulta que hay muchísimo más encerrado en todo ello. Por cierto, habéis visto a Goiti solo, hoy que les han dado el Premio Cervantes, solamente, para mí ha sido un recuerdo cariñoso porque hace unos años en la plaza, esa plaza general de Marrakech, a la cual hoy ha dedicado su discurso, ese hombre tan humilde con esa chaqueta que decía que ya no sé tantos años, pero es que de verdad es un modelo a imitar, ¿no? En parte porque lo estamos perdiendo, ¿no? Pues le recuerdo porque tuve ocasión de saludarle aquella noche en Marrakech y le dice, profesor, muy amable, estaba ahí sentado uno más, entre todos aquellos marroquíes que están ahí sentando, tomando usted, uno más muy sencillo, como es él, y fue un placer, dice, acabo de venir de Palestina, que me han dado un premio, estoy bien aquí, ¿no? Pero entonces, hoy ha sido un homenaje también para Wittisio por estas palabras últimas. Bueno, un abrazo para todos. Ana, un saludo, nos vemos la próxima clase, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos.